Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Entrevista.
Bueno, gracias a la elección del señor Miguel hemos escuchado I Can't Get No Satisfaction de Sean Scofield. Perdón.
Scofield, ¿no?
Perdón. Me gustó. No te... No.
Haz de lo más horizonte esta. Vos ponés esa voz que le encanta tanto a la gente por Villa Santa Rita. De John Scofield, denominado su editorial emocional, ¿no?
Sí, no entendí por qué. ¿Qué te está pasando?
Lo trataremos. Necesitas afecto. Vamos a la
Me
parte.
Me enredé con el cable.
Mientras ustedes se desenreden, vamos a la parte seria del programa, si le parece. Bueno, como adelantamos, en la primera parte vamos a hablar de cooperativismo o una nueva forma de producir, distribuir y consumir en la Argentina. Bueno, como veníamos adelantando, ¿qué tenemos cooperativismo, no? Se trataría de formas alternativas, como decíamos antes, de producción, distribución y consumo de artículos de uso cotidiano, ya sean alimentos, artículos de limpieza, de papelería, etcétera, etcétera. Es algo que a lo mejor, si uno tiene que buscar en la historia, empezó a mediados del siglo XIX en Inglaterra, en 1844, cuando un grupo de obreros ingleses que habían quedado sin trabajo, de tejedores, para ser más específico, crearon el primer almacén cooperativo en la ciudad de Rochdale, Inglaterra, el cual es considerado, digamos, el origen de entidades de este tipo. ¿Pero de qué se trataría más o menos en una forma de funcionamiento cooperativa, mi querida Paula? Se trataría de... Esto se dio más que nada, a lo mejor, en nuestro país, con la crisis del 2001, en la cual, bueno, es una situación que hemos tocado varias veces, empresas que se iban a la quiebra, a veces porque eran rentables, otras porque no, a veces porque le convenía a sus dueños, sino se empezaron a generar emprendimientos de todo tipo, tanto como fábricas recuperadas, como emprendimientos agrarios, agrícolas, etcétera, etcétera, de productores mucho, mucho más chicos.
Sí, en particular son economías sustentables sin que sean no se atienen a las reglas capitalistas en general, sino que son una salida alternativa a distintas maneras de producción, distintas maneras de comercialización.
Se trataría como...
Que dan una respuesta a distintos momentos de la crisis, como fue con el 2001 más que nada.
Claro, se trataría como una suerte de submundo económico, ¿no? Podemos llamarla como una suerte de economía informal. Obviamente no estamos hablando de emprendimientos de grandes magnitudes con una llegada muy importante a bocas de expendio en todo el país, pero sí funciona como una forma de, para esos pequeños productores, ejemplificamos a lo mejor productores de frutas y verduras con quintas más bien chicas en diferentes puntos de las provincias de Argentina, que se van agrupando, la unión hace la fuerza en la mayor parte de los casos, y van como tejiendo redes para llegar a otra forma de producción, de distribución y de venta. ¿Cuál sería la ruta? A lo mejor uno, en esta época en que estaba tan de moda, hace unos meses ahora no se le está dando mucha bola, que la calabaza llegó a los 14 pesos, el limón llegó a los 19, tres uvas salen $17. Uno veía, característico me parece de toda cadena así comercial alimenticia en la República Argentina, que desde el productor hasta la venta final, hasta el consumidor final, había una cantidad de intermediarios que iban mordisqueando, y te encontrabas que a lo mejor el productor vendía un cajón de una fruta X a 4 pesos y ese cajón se termina vendiendo al público proporcionalmente en 75 pesos. El cooperativismo tendría a hacer esto, agrupar gente con intereses parecidos, con formas de producción parecida, con determinadas especificaciones que las vamos a ver más adelante cuando hablemos con la gente de Red Takuru. Agruparse para formar lazos que les permitan llegar al consumidor, eliminando intermediarios, apoyándose en sí mismos, y nutriendo de estas dinámicas, nuevas formas, dinámicas económicas. Obviamente una cooperativa o una red, como es en el caso de la Red Takuru, va a estar formada, ¿por qué no?, por numerosos productores que ofrecen numerosos productos que a la vez se pueden ir intercalando entre ellos. Obviamente a nivel, pensemos siquiera a lo mejor, no, uno no tendría que tener la visión de empresa en estos casos, ¿no? Pero pensemos en una empresa normal. La conformación de este tipo de lazos entre productores más pequeños, con diferentes organizaciones, asambleas populares y diferentes actores sociales, puede permitir que tanto la logística, como la llegada, como la comunicación, como la publicidad de esos productos y la penetración de esos productos en ámbitos un poco más cerrados, como puede ser la capital federal o los grandes centros urbanos, sea mucho más fácil. Y más que nada, eliminando los intermediarios.
Sí, y creo que también impera en este estilo de organización es la máxima de la Revolución Francesa, la justicia, igualdad y fraternidad, ante todos sus sentidos, digamos. Es activa también a nivel económico, de cómo cada uno participa o participa en esta en las cooperativas. Y además con respecto a la relación que tienen con el producto que van a hacer, digamos. El nivel ecológico y el buen uso de la tierra y el intento de hacerlo bastante, digamos, todos estos productos mucho más orgánicos, es algo que realmente se puede subrayar en casi todas estas organizaciones.
Estamos hablando que pollos como pollos de granos de arte, no el pollo de supermercado, señores, el pollo directamente sacado de la granja, gordo, bonito, el huevo ese el centro.
Hasta tiene otra forma, yo cuento.
Con el centro rojito y todas esas cuestiones. Bueno, para ilustrar un poco más estas nuevas prácticas, estas nuevas formas, como decíamos, de producir, distribuir y consumir, estamos comunicadas con Ana de la red Takuru. Buenas tardes, Ana.
¿Cómo estás?
Hola.
Hola, hola, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal, Ana? Diego te saluda.
Bien.
¿Cómo estás?
Bueno, mucho gusto, mucho gusto.
¿Qué tal, Ana? Bueno, venimos haciendo una introducción sobre las cooperativas de trabajo y las cooperativas como, bueno, es el caso de la red Takuru, en la que vos sos miembro, en la cual se unen diferentes productores más chicos para, digamos, tratar de implementar otra forma de producción, otra forma de distribución y otra, intentar inculcar otra forma de consumo. ¿Cómo funciona exactamente la red Takuru, Ana?
Bueno, mira, nosotros, como vos bien decías, somos un conjunto de productores, algunas producciones más familiares y algunas organizaciones sociales que veíamos como uno de los problemas claves de nuestra organización el tema de la comercialización. Ajá. Y bueno, empezamos a formarnos y a pensar y a comunicarnos con otra gente que hacía cosas parecidas, y bueno, y se fundó el año pasado la red Takuru. Esta funciona, está empezando ahora, estaba parada hace algunos meses y vuelve a arrancar ahora dentro de muy poquito. Funciona con equipos de trabajo, o sea, tiene tres sectores claros, que son por un lado los productores. Ajá. Por otro lado, los consumidores, que funcionan en núcleos de consumo, se reúnen alrededor de un coordinador, que es el que, de alguna manera, nuclea los pedidos de las diferentes casas de familia, ¿no es cierto?
Perfecto.
Entonces, por un lado teníamos los productores, por otro lado los consumidores, y en el medio hay un pequeño núcleo que es el que dinamiza la red.
La relación.
Ese núcleo está dividido en equipos de trabajo, ¿sí? Que garantiza que mes a mes podamos llegar con los productos de las organizaciones productoras a las casas de las familias.
Una pregunta, ¿qué tipo de productos acercan ustedes? Digamos, ¿están disponibles esos núcleos de consumo en la red?
Bueno, mira, hay diferentes cosas. En este momento se están ofreciendo desde productos de la cooperativa, por ejemplo, en la que nosotros participamos, que son conservas, huevos, pollos, verduras, quesos, y después hay pastas frescas. Hay productos de los movimientos campesinos, ¿sí? Productos del movimiento campesino de Córdoba, productos del movimiento campesino de Santiago del Estero, de Misiones. Y después, bueno, ofrecemos la yerba titraijú, productos de limpieza, de Burbuja Latina, no sé si me estoy olvidando de alguien. Bueno, y después del MTC Luján, miel, y de toda la red de emprendimientos del Bajo Flores, que incluyen cosas que tienen que ver con artesanías, en algunos casos servicios. Y demás. Eso es lo que estamos ofreciendo por ahora.
¿Cómo se consigue el consumidor cuando en algunas cosas estos productos son un poco más caros de lo que se puede llegar a conseguir en un supermercado, por ejemplo?
Y lo que pasa es que lo que nosotros tratamos de dejar en claro, y que normalmente los consumidores lo saben acercándose a lo que es la página nuestra, es que obviamente implica un grado más de compromiso consumir en cualquiera de estas redes o cualquiera de esta forma. Por eso se llama, de alguna manera, es un consumo responsable que implica determinadas cosas. Digamos, el consumidor sabe de dónde viene el producto, qué proceso productivo hay. Nosotros tratamos de incentivar todo el tiempo el acercamiento del consumidor hacia la organización productora. Entonces, propiciamos intercambios, visitas y demás para que el consumidor sepa de dónde viene, qué relaciones sociales están atrás de ese producto. Entonces el consumidor, al conocer todo eso, acepta de alguna manera ese precio que es un poquito más alto que el que se encuentra en el mercado, ¿no es cierto?
Ahora, ¿eso, Ana, se da en la mayor parte de los productos o en algunos productos, tipo el tema de que sea un poquitito más caro?
No, en algunos productos. Mira, los productos de limpieza, por ejemplo, son muchísimo más baratos de los que se encuentran. Y después hay algunas cosas que son artesanales y que no se encuentran en el mercado. Entonces, claro, qué sé yo, los dulces, por ejemplo, conservas y demás, que tienen un proceso que no se encuentra en el mercado, entonces que sí vale la pena pagar un poco más allá incluso de hasta la relación social que sostiene el producto, digamos.
Claro.
Eso es lo que pasa.
Sí, más allá de la relación, a lo mejor nosotros leíamos en la página de ustedes un ejemplo tipo en cuanto a producción un poco más casera, entre comillas, o más más limpia. Claro. Digo, a lo mejor de insignias el pollo. Uno va acostumbrado a los pollos del supermercado, que son un paquete de hormonas y otras porquerías, con un pollo que puede ser de campo, ¿no?
Claro. No tiene nada que ver, ¿viste? Nosotros, de hecho, por ejemplo, en la cooperativa se hizo un plenario anual, digamos, o tratamos de que estamos seguidos, pero bueno, el último fue todo un año de laburo. Y vinieron muchos consumidores a la cooperativa y bueno, pueden observar cómo los pollos están pasando por el campo, digamos, que el alimento balanceado que incluso hacemos nosotros, digamos, hay como muchas cosas atrás que obviamente no tienen nada que ver los productos, nada, pero nada que ver.
Ana, una pregunta que nos interesa. Vos hablabas de una producción un poco más limpia, digamos, más dedicada, con otras características que a lo mejor que las grandes productores que abastecen a los supermercados y esas cuestiones. Ese nexo entre los productores y los consumidores, y hablabas de núcleos de consumo. ¿Cómo formaría, cómo trabajaría, cómo sería la dinámica de un núcleo de consumo?
Bueno, mira, el núcleo de consumo se maneja casi totalmente por internet. O sea, nosotros hacemos pedidos, el año pasado hacíamos cada 15 días, este año van a ser una vez por mes para empezar, para ver cómo retomamos otra vez la dinámica.
Sí.
El núcleo de consumo se comunica con nosotros a través de la página de internet y de los mails. Nosotros tenemos el contacto del coordinador del núcleo, que él mismo autogestiona su propio núcleo, digamos, recibe en su casilla de... Cada coordinador de núcleo tiene un grupo de amigos, familiares, depende, que le mandan el pedido a su casilla. Y él lo junta ese pedido en una planilla que nosotros le mandamos una vez por mes, y ahí en una planilla donde ya están los precios, ya están los productos, y él lo único que puede anexar es la cantidad exacta que quiere, no sé, 3 bolsas de verdura, no sé, lo que quiera, 3 detergentes, y eso nos lo manda por mail a nosotros. Nosotros, conjunto con la dirección y el horario en el que lo quiere recibir. Nosotros, hay un equipo, el equipo de pedidos y depósitos, que una vez por mes arma las planillas totales y se organiza el reparto, y los pedidos llegan al domicilio del coordinador del núcleo.
Ajá.
Y ahí la familia o los vecinos o los amigos que consuman en ese núcleo van y retiran su producción.
Perfecto.
Esa es la forma en la que funciona.
Y digamos, cualquier persona en determinado barrio se puede transformarse en ese coordinador de núcleo de consumo.
Tal cual, cualquiera. Se puede meter en la página nuestra, y ahí hay un link que dice cómo formar un núcleo. Dice núcleos y después dice cómo formar un núcleo. Y vos ahí te metes, seguís un poquito los pasos. No hay más pasos que mandar un mail y decir quiero formar un núcleo, ¿cómo hago? Y ahí el equipo de difusión responde a ese mail, y no es muy complejo. Hay que tener un poquito de voluntad nomás.
Y digamos, también existe la posibilidad de que un comprador X en determinada zona busque el núcleo de consumo más cercano a su casa, si es que
tal
existe,
cual,
y se sume a ese núcleo.
Tal cual. Aparecen los núcleos por barrio, normalmente la dirección de mail del coordinador. En algunos casos aparece el teléfono, pero bueno, tratamos de no poner teléfonos en la página. Pero aparece la dirección de mail del coordinador, se le puede mandar un mail, y ahí el coordinador mismo te dice, sí, mirá, el pedido está al día, mándame acá y... mandame el pedido que vos quieras y lo podés pasar a buscar tal día.
Ana, una consulta. Estás diciendo las diferentes cantidades de productos que se pueden llegar a comercializar mediante la red Tacarú. ¿Cuál es el nivel de ganancia, o mejor dicho, ganancia? ¿Cómo se distribuye lo que se puede llegar a vender de estos productos? ¿Es a nivel igualitario entre todos, o realmente cada producto recibe la parte que haya vendido?
Claro, sí, es así. O sea, cada productivo, la planilla que nosotros manejamos es cada productivo. Por ejemplo, no sé, Movimiento Campesino de Santiago del Estero tiene en nuestra lista 10 productos. Lo que se venda de esos 10 productos se le rinde a la organización productora, digamos. Es así, se le descuenta un 10% que es para la red, para el funcionamiento interno de la red. Es, le hace reparto, cosas de papelería, etcétera. Pero sí, es un porcentaje, es lo que se vende del productivo, digamos.
Y digamos, no sé si lo has podido, digamos, observar vos empíricamente. Te doy un ejemplo que hablamos antes en el aire, antes que nos comunicáramos con vos. El tema, por ejemplo, de la verdura.
Sí.
De la experiencia que hayas podido recoger con los diferentes productores, el precio que, digamos, de que el productor le vende, con una forma así de decirla, a través de la red Takuru, es mucho mejor, es mucho más rentable para ellos que entrar en el círculo, a lo mejor, de intermediarios tradicional, con vendedores intermediarios, mercado central, verdurerías, cliente, digamos
claro,
se,
claro.
Recibe mayores ganancias el productor.
Claro, siempre, como siempre, un cliente final, digamos un consumidor final, le permite al productor ampliar un poco más el precio, o por lo menos ampliar, no, digo, reducir un poco más el precio, digamos,
claro.
Porque si vos tenés que vender a alguien que va a revender tu mercadería, tenés que bajar mucho el precio y disminuye muchísimo tu margen de ganancia.
Claro.
Entonces, por eso es mucho mejor siempre vender a consumidor final, eso ni hablar.
O sea, a eso vamos, la ganancia del productor, del pequeño productor,
claro,
que accede,
sí,
a la red, es mucho mayor por...
Sí, no sé si mucho, claro, no sé si mucho, pero sí, es un poco mayor de que si lo vendemos, si nosotros vendemos nuestra verdulería en una verdulería que nuestra verdura en una verdulería que a su vez tiene que revenderla, digamos, porque le tenemos que hacer un precio a la persona que a su vez va a vender la mercadería, digamos, los productos.
Perfecto. Y en cuanto al tipo de productos que digamos, que se comercializan, ¿no tiene límites ustedes, digamos?
No. En principio tratamos, digamos, la red como muchas cosas que se prenden desde el campo popular. Es algo muy creativo que se va llevando y que se va resolviendo muchas de las cosas en la práctica, ¿viste? Entonces hay algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la repetición de productos y demás. No es una experiencia gigante la red a la que digamos, ni que no sea 100% rentable a todos los productores, digamos. Nosotros, por ejemplo, como cooperativa, comercializamos los productos en la red, pero a su vez tenemos un equipo de comercialización dentro de la cooperativa que comercializa en otros lados, digamos, porque la red no da abasto para sostener la comercialización de todas las organizaciones que participan.
Claro.
Por lo cual, tratamos dentro de todo, por ejemplo, lo logramos a veces, otras veces no, de no repetir los productos, por ejemplo, porque eso implica que el productor que está... tenga que hacer una competencia interna,
claro.
O sea, no, tratamos de igual ofrecer la mayor diversidad posible de productos, no es lo mismo un dulce de leche que producimos en la cooperativa que un dulce de leche que se produce en el Mocase, digamos, obviamente hay muchos procesos atrás, muchas particularidades en el proceso de producción y demás, pero en lo posible tratamos de no repetir los productos y después gran variedad, toda la más que podamos, ¿no?
Y te hago una pregunta final, Ana. ¿Piluraron la posibilidad o existiría la posibilidad también, más allá de, digamos, de a través de los núcleos de consumo, llegar a los consumidores directos, llegar a proveer directamente a través de la red a comercios? No sé si te hablo de supermercados, que, o sea, se instalaría una relación comercial un tanto asimétrica, ¿no? Pero a lo mejor los comercios más chicos de barrios, ¿se puede llegar a funcionar la red como proveedor directo?
Claro, sí, de hecho intentábamos, digamos, hemos buscado a través de la red muchas alternativas, digamos, desde el comercio a través de los núcleos, comercializar a través de ferias, y sí, también está la posibilidad, ¿no es cierto?, abierta a poder sostener un stock fijo con algunos comercios, ¿viste? Pero también las organizaciones productoras no es que tienen una gran cantidad de productos como para garantizar eso, es complejo, pero sí, obviamente que si se presenta la oportunidad... abiertos estaremos, se charlará en la asamblea y si queda consensuado estaría buenísimo.
Bueno, Ana, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Si hay alguna pregunta, no. ¿Querés decir al aire la página de la red?
Dale, la página es www.redtakuru.com.ar. El primer pedido de ahora va a ser el 18 de junio. Ahí vamos a alargar porque la primera entrega, o sea que hay tiempo para hacer los pedidos hasta el 12 de junio. Del 2 al 12 de junio.
Perfecto.
Bueno, así Ana, que entran a la página y ahí está todo en orden.
Aprovechemos, bueno, consigamos pollos de buena calidad, sí, huevos, esos
para los
con los temas naranja, casi roja.
Aprovechen, hay cosas muy ricas para consumir.
Me parece, y aparte es otro tipo de relación social.
Sí, aportan a un proyecto de cambio social muy importante.
No, acá la mayoría piensa con el estómago, ¿viste? No,
dejan la relación. Estás hablando por vos.
En el pollo de campo, piensan en el huevo rico.
Bueno, es para satisfacer las dos expectativas, no hay problema.
Exactamente. Muchas gracias, Ana.
Bueno, un abrazo, chicos. Chao, chao.
Bueno, una de las cosas, perdón, comentando esta experiencia familiar que yo tengo.
El tío pollero.
Siempre, el tío pollero. Una de las cosas graciosas o bastante trágicas en su momento, pero que bueno, se pudo solucionar, era que los pollos eran tan distintos, eran mucho más cobotudos.
Sí.
Tenían otra forma, claro, el pollo, que, digamos, con hormonas, tiene una forma ya preestablecida. Son todos iguales. Son todos iguales, con lo cual la forma, digamos, de peinar al pollo, que es, podría tener un embudo de boca para abajo, no entraba el pollo campero.
No entraba el pollo. Entraba el pollo. Una suerte de pollo cotovica.
Había que implementar todo de una nueva forma. Era hasta ese punto tan rebuscado.
Optaron, digamos, por cagarlos a piedrazos, digamos.
Sí, más o menos con las viejas, viste, que los giraban.
Bueno, repetimos, redtakuro.com.ar. La página nos parece, más allá de, primero por una cuestión doméstica, a lo mejor se pueden conseguir precios más bajos. Como decíamos, en los artículos que son precios más altos se está pagando calidad. Si comparamos el kilo de pollo de supermercado X.
Es otra cosa.
Es otro tema.
Pero también en los productos que dicen ser más bajos, es otra cosa, digamos. Por ahí se ve que en la yerba, es otro sabor, es una cosa.
Y además, hacer consciente que hay detrás de esa yerba, digamos. Tuve una oportunidad muchas veces de
cuando ver, la yerba se pone verde fosforescente, no es normal, se
no es normal. ¿Qué marca esa? No lo denuncie. Denuncia, no, tremendo.
La mayoría de la yerba, si la dejas estacionar un poco, se pone verde fosforescente, menos que Tefu.
Bueno, y también dar cuenta de esto, digamos, establecer una relación del tipo que nos permita que el productor, digamos, recibió un mayor premio, más allá a nivel rentabilidad, por el producto de su tierra o de sus animales o lo que sea, no tuvo que hacer uso de una red eterna de intermediarios que va mordejeando y hacíamos lo que decíamos antes, que un cajón de fruta que a lo mejor al productor se lo pagaron 6 pesos, se terminaban vendiendo por 20, 25, 30 veces más de su valor por toda la gente que va mordiendo diferente. Y también, para hacer un paso al costado de esta cuestión también supermercadista, hipermercadista, que ya sabemos, yo hablo con conocimiento de causa, que y sí, son empresas que a lo mejor al proveedor ya de por sí le descuentan un 3% y más allá de eso sigue reencargando el precio. Negocio redondo, porque la distribución es más barata por la cantidad que manejan, las bocas que tienen son más sueldos bajos, todos sabemos en qué tipos de condiciones laborales trabaja la gente que trabaja en los supermercados. Así que está bueno. Corazón contento, mente clara y
el paladar feliz.
Lleno, sí, con el pollo de campo. Así que repetimos, redtakuru.com.ar, si quieren acercarse, conseguir más información sobre el tema o pertenecer a un núcleo de consumo. Y bueno, también,
y si quieren más información, pueden llamarnos al 4864-0489 o 4866-1095 o mandarnos un mail a orgaditos@argentina.com.
Quiero aclarar que las plantas que tenés en tu jardín no pueden ser comercializadas bajo la red Tucurú. Hablamos de eso hace dos programas. Yo vivo con mis padres.
No tengo plantas más que le gustan
a
mi madre.
Se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.